Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
El domingo, por un problema con Gustavo Petro, Donald Trump estuvo a punto de imponer aranceles a los productos de Colombia, el mayor aliado de Estados Unidos en Sudamérica.
¿Cómo se explica eso y qué implica? ¿Qué representa Estados Unidos para la economía colombiana? ¿Se superó la crisis? Hoy, aquí las respuestas.
Ecuador está a 12 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Hay algo distinto en esta campaña respecto de las anteriores?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uchi Levy, desde Lima.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 28 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El domingo se produjo entre Colombia y Estados Unidos una crisis de enorme gravedad que puede tener implicaciones en toda la región. Explotó en las redes sociales y sus protagonistas fueron los presidentes de los dos países, Gustavo Petro y Donald Trump.
Todo empezó después de las 3 de la madrugada, cuando Petro escribió en su cuenta de X que desautorizaba la llegada de aviones norteamericanos, a bordo de los cuales volaban colombianos que habían sido deportados. Petro agregó que esas personas no podían ser tratadas como delincuentes.
Trump reaccionó con dureza. En su red Truth Social llamó a Petro presidente socialista e impopular y anunció sanciones contra Colombia. Aranceles del 25% e incluso del 50%, retiro de las visas para altos funcionarios, más controles migratorios y retaliaciones bancarias.
Petro respondió nuevamente en X, retando a Trump a que lo tumbe y ordenando aranceles del 25% para los productos estadounidenses. Pero la temperatura bajó el domingo en la noche con el anuncio en Bogotá del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo.
El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos.
Casi simultáneamente, la Casa Blanca informó que el gobierno de Petro había aceptado los términos que había exigido Trump y amenazó con que los textos de las sanciones contra Colombia están listos y que serán firmados si los colombianos incumplen lo pactado.
Luego, en medio de este tira y afloja, Trump publicó una foto suya en las redes sociales donde se le ve con sombrero. Detrás hay una sigla, FOFA. Eso significa fuck around and find out, que traducido muy elegantemente quiere decir el que busca, encuentra.
En Colombia, aparte del rechazo de algunos sectores a la retórica de Petro y de Trump, hubo gran inquietud por la catástrofe que podría sufrir la economía si Estados Unidos imponía aranceles. Ambos países tienen un tratado de libre comercio desde 2012.
El año pasado, las exportaciones colombianas al mercado estadounidense, incluidas las de petróleo y café, superaron los 13 mil millones de dólares. Pero para saber qué representa Estados Unidos para la economía de Colombia, llamamos ayer a Bogotá a María Claudia Lacutir, presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, AmCham.
Para Colombia es realmente importante, pero tenemos que ir mucho más allá. Esto no es un simple intercambio de bienes y servicios. La relación entre Colombia y Estados Unidos es una alianza estratégica que impulsa el empleo, la innovación, el desarrollo económico, consolidándose como un pilar fundamental para el crecimiento del país. Entremos en el detalle. Por ejemplo, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos son el 30%. Dentro de esto, el crecimiento que ha tenido versus el decrecimiento que tienen las exportaciones del mundo son importantes. Crece Colombia un 8%, mientras que las del mundo que Colombia emite decrecen un 1%. Pero hablemos de los productos. Estamos hablando de productos, por ejemplo, como las flores, que ahorita son bastante relevantes para la época de San Valentín. El 79% de las flores que exportamos al mundo va a Estados Unidos. Esos son 200.000 empleos. También las frutas, un sector que ha costado mucho trabajo lograr los procesos de certificación de acciones fitosanitarias. Son 765.000 empleos directos que dependen de las exportaciones a Estados Unidos, 1.8 millones indirectos. El 30% de las exportaciones de frutas van a Estados Unidos. Pero no solamente es exportación, también es inversión. El 43% de las inversiones que recibe Colombia en el país son de Estados Unidos. Y estas están creciendo un 3%, mientras las que recibimos de el mundo a Colombia decrecen un 25%. Estamos hablando también de turistas. Los turistas no solamente son los que llegan a Colombia, que son 1.072.000, sino es lo que dejan. Son más de 40 sectores los que reciben ingresos por parte de los turistas estadounidenses. Un crecimiento del 10% y el siguiente país del cual recibimos turistas es México con solo 335.000. Estamos hablando también del ingreso que reciben los colombianos a través de los giros que hacen los connacionales en Estados Unidos. El 53% de las remesas, o sea, los giros de personas en Estados Unidos que le mandan a sus familiares en Colombia es 53%. Eso significa el 1.37% del PIB. Eso es recursos que generan ingresos a los colombianos para generar bienestar a cada uno de los que lo reciben. Esta relación es importante, es una relación que hay que cuidar, es una relación que hay que trabajar, es una relación que le trae frutos tanto a los colombianos como a Estados Unidos.
La crisis Colombia y Estados Unidos, de la que venimos hablando en este podcast, no es una crisis cualquiera. Colombia ha sido el principal aliado de Estados Unidos en Sudamérica. Un ejemplo de esa alianza es el llamado Plan Colombia, que comenzó en el año 2000.
Mediante ese plan, puesto en marcha cuando el presidente colombiano era Andrés Pastrana y el estadounidense era Bill Clinton, Estados Unidos le ha dado a Colombia, con el respaldo de republicanos y demócratas, más de 10.000 millones de dólares para combatir el narcotráfico y las guerrillas.
En este contexto, mucha gente se pregunta si realmente se ha superado la crisis, tal como dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Por eso llamamos ayer a Bogotá a Gabriel Silva Luján, que ha sido dos veces embajador de Colombia en Washington.
La respuesta, Juan Carlos, hombre, es no, no hay nada que hacer. El gobierno insiste en que se superó el impas y el gobierno y el canciller Murillo dicen que pues ya esto es un tema del pasado. La realidad es que está muy vigente. Si uno mira con cuidado el comunicado, el texto que publicó la Casa Blanca, es clarísimo que está es suspendido, no resuelto. ¿Por qué está suspendido? Porque claramente se dice que las sanciones y el paquete de medidas que se anunció, que es muy severo, es muy grave para el país, pues que ese paquete de medidas está sobre el escritorio de Trump para firmarlo en el momento en que considere los Estados Unidos unilateralmente que se ha incumplido ese acuerdo, ahora el acuerdo actual o en las acciones de deportación futuras. Esto no es simplemente un acuerdo para la coyuntura actual, tiene vigencia para todas las demás. Por lo tanto, si en el futuro el gobierno vuelve a invocar o el señor presidente le da por mandar tweets a las 3 de la mañana, tendríamos una situación igual. Además, esto fue como un huracán, no nos digamos mentiras, un huracán que sí, pasó el huracán, pero dejó una gran devastación. ¿Qué se llevó ese huracán? Pues 50 años de trabajo cuidadoso de todos los gobiernos, de todos los partidos, tratando de lograr construir una relación sólida y de largo plazo con Estados Unidos. Acuérdese, hombre, que Colombia fue declarada uno de los aliados estratégicos de los Estados Unidos en el mundo. Todo eso se ha perdido. Y si el gobierno se pone a seguir jugando y el presidente se pone a jugar con la ideología y tratar de ser líder de América Latina, y quizás, por ejemplo, insistiendo en unirse a los BRICS o incluso creciendo y complicando y haciendo más compleja la relación con China, son temas muy sensibles para el gobierno actual y habría que tener mucho cuidado. Pero ¿qué es la crisis por la deportación de inmigrantes ilegales colombianos? Sigue vigente. Está suspendida la aplicación de las normas, pero corremos el riesgo de que vuelvan a presentarse situaciones así de críticas.
Otro asunto que da pie a interrogantes con respecto a esta crisis es cómo se ha visto en Washington lo que sucedió entre Donald Trump y Gustavo Petro y qué implicaciones tiene más allá de la relación bilateral. Llamamos ayer a esa ciudad a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio.
Juan Carlos, aquí la Casa Blanca habla ahora de un gran éxito y de que Estados Unidos es respetada de nuevo. Y republicanos y seguidores de Donald Trump celebran también lo ocurrido con Colombia como una gran victoria. Es importante tenerlo en cuenta porque este episodio puede a partir de ahora ser un precedente y es muy posible que veamos a Trump usar estas mismas herramientas de presión en otros asuntos y con otros países. Porque esta vez Trump fue más allá que otras veces, y le funcionó. Fue una reacción rápida y directa, con una amenaza de aranceles del 25% a Colombia ya sobre la mesa en cuestión de minutos, con la orden dada. Y esto va más allá de lo que vimos en su primer mandato. Entonces, los aranceles usados sobre todo en el contexto de la guerra comercial muchas veces abrían la puerta a negociaciones entre las partes, como eso, como una táctica negociadora. Pero esta vez, Trump invocó una ley de 1977, llamada la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, que nunca se ha usado para imponer aranceles. Trump sí sugirió hacerlo en su primera presidencia, pero esta vez ya estaba listo para ello. Incluso listo para imponer unos aranceles que también hubieran hecho daño a Estados Unidos, encareciendo los precios aquí del café, la fruta, las flores, justo tras unas elecciones en las que la inflación era el asunto central. Y Trump estaba listo también para imponer aranceles inmediatos a un importante socio comercial que le hizo enfadar. Recordemos que la reacción de Donald Trump se debió en gran medida al hecho de que, según la Casa Blanca, el presidente de Colombia ya había autorizado la llegada de los dos aviones militares de deportación y cambió de idea cuando los aviones ya estaban en el aire. Ahí llegó la reacción de Trump, que en su primera semana en la Casa Blanca ha dejado claro que la inmigración está en el foco de su presidencia y quiere que estas deportaciones, que no son nuevas, de hecho el gobierno de Joe Biden deportó el año pasado a más de 270.000 inmigrantes, la cifra más alta en la última década, pero ahora Trump quiere acelerarlas y con aviones militares, un cambio importante en número y forma. Y Trump está dispuesto a usar las amenazas arancelarias como medida de presión, ya no solo comercial o migratoria, sino territorial y de seguridad nacional, como su amenaza a Canadá de usar la fuerza económica, sugiriendo que debería incorporarse a Estados Unidos como el estado número 51, o a Dinamarca, país al que Trump ha amenazado con los aranceles más altos si no cede legalmente Groenlandia, territorio estratégico que Trump ha dicho que Estados Unidos necesita por cuestiones de seguridad nacional. Y esto lo hace con el apoyo de su gobierno. Y hasta ahora también de su partido en el Congreso. Otra gran diferencia con las grandes divisiones y la oposición que hubo en su primer mandato, muchas veces desde su propio gabinete. Ahora no, ahora la administración Trump ha cerrado filas, dejando muy claro que lo ocurrido con Colombia es un mensaje a todos los países que tienen la obligación de aceptar los vuelos de repatriación, dijo hace unas horas un alto funcionario de la Casa Blanca, pero también es una advertencia a todo el mundo. Está dispuesto a ir más lejos para cumplir sus promesas y su agenda presidencial.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Faltan apenas 12 días para las elecciones presidenciales en el Ecuador. Los ciudadanos están citados a las urnas para la primera vuelta de los comicios el domingo 9 de febrero.
Según el más reciente sondeo de Comunicaliza, el ganador en los comicios será el actual presidente Daniel Noboa, con el 38,1% de los votos, seguido por la correísta Luisa González, con el 32%.
Pero, ¿hay algo distinto en esta campaña con respecto a las más recientes? Para saberlo, llamamos ayer a Guayaquil a la conocida periodista María Mercedes Cuesta.
Sí, Juan Carlos, claro que sí. Definitivamente esta es una campaña distinta por dos cosas. La primera, es una campaña tremendamente polarizada. A lo largo de la historia, menos durante la época en que gobernó Rafael Correa y pues se hicieron varios procesos electorales, siempre hemos tenido un tercero o cuarto candidato que despunta un poco en la campaña y quizás le llegue cercanamente a los dos punteros. Este no es el caso. Esta es una elección muy polarizada. Además, quiero recordarte, Juan Carlos, que esta elección no es una elección para una reelección en el caso del presidente Noboa. Esta es una elección porque el tiempo que el presidente Noboa, Daniel Noboa, ha estado en el poder ha sido el tiempo que le faltaba al expresidente Guillermo Lasso para terminar su periodo. Entonces, esta sería la primera elección formal del presidente Noboa. Tenemos 16 binomios presidenciales en esta elección y 16 binomios que no han despuntado 14. Más bien, no pasan del primer dígito en las encuestas y vemos o pensaríamos que como están los números de las encuestadoras serias que trabajan con el CNE, que es el, obviamente pues, el Consejo Nacional Electoral, y que se hacen públicas, pasarían a la segunda vuelta Luisa González de la Revolución Ciudadana, el Partido Correísta, afín al expresidente Rafael Correa, y Daniel Noboa de ADN con un movimiento nuevo. Un movimiento nuevo y un movimiento que está acaparando la atención de un gran electorado joven que se decide por Daniel Noboa y por toda su lista de asambleístas para que lo acompañen en la Asamblea Nacional. En los últimos periodos legislativos estos han sido muy duros. La Asamblea Nacional ha sido la piedra del zapato de todos los mandatarios después de Rafael Correa. Ha sido muy difícil poder gobernar, poder llegar a acuerdos políticos con la Asamblea Nacional y creemos, por lo menos como vemos las encuestas, que Daniel Noboa va a tener un bloque bastante sólido en la Asamblea Nacional.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
300.000 palestinos regresaron ayer al norte de la Franja de Gaza después de que se anunciara la liberación de la rehén judía Arbel Yehud y de varios prisioneros por parte de Israel. El retorno se produjo tras 470 días de guerra que han dejado destruida la zona. En los próximos días llegarán otros 700.000. Todo se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera en Washington algo muy polémico, que hay que limpiar Gaza, enviando 1,5 millones de palestinos a Egipto y Jordania.
El jefe de gobierno alemán, el canciller federal Olaf Scholz, dijo ayer al conmemorar los 80 años de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz que su país tiene una gran responsabilidad por lo que ocurrió. Varios líderes mundiales y antiguos prisioneros participaron en la ceremonia en ese lugar, donde los ejércitos de Adolfo Hitler acabaron con casi 1 millón de judíos en los hornos crematorios.
Nvidia, la compañía estadounidense de software con sede en California y considerada la de mayor valor bursátil en el mundo, perdió ayer en la bolsa de valores, atención, $590 mil millones. Todo se debe al éxito que parece tener el modelo de inteligencia artificial de la startup china DeepSeek. El episodio pone de relieve que la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China pasa por uno de sus capítulos más complejos, con cifras que no le caben a uno en la cabeza.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y por supuesto, buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.